para Shaggy Tro. Como mencioné al inicio, es una de las parashot más importantes dentro de toda la comunidad judía y para toda la humanidad, ¿por qué no? Es la parashá en la que el pueblo se encuentra por primera vez como pueblo con su Dios, en la que el Señor por primera vez nos da sus mitzvot, sus mandamientos, su ley, el que hace su pacto con su pueblo. Ya no con Abraham Avinu, ya no con Isaac Avinu, ni con Jacob Avinu, no como familia, como pueblo, en la que todo el pueblo, toda la gente lo pudo ver, pudo escuchar, lo pudo sentir. El que luego el pueblo en esta porción se asustara del espectáculo, de lo potentoso que fue la presentación de Dios frente a todas las personas y que se hayan asustado, eso es otro punto, porque la intención de Dios de encontrarse con su pueblo, de presentarse, de hacerse oír, de hacerse ver, sentir, para entregar su alianza, su pacto con su pueblo, es algo memorable, único en la historia. Y es en esta parashá Yitro en que entramos a ese punto cúspide del pacto de Dios con Israel, de la alianza entre Dios y su pueblo hasta este punto de la historia. Israel venía en una travesía desde previo a salir de Egipto, el Señor con mano poderosa, brazo extendido, como hemos estado hablando en las semanas anteriores, y a través de señales, milagros y prodigios, estuvo guiando la salida de Israel de la esclavitud a la libertad y destruyendo al enemigo, en este caso Egipto, mientras hacía esa obra. Los fue guiando por el desierto, los fue llevando por una ruta no muy no conocida, sino aprobada por los expertos, pero el Señor tenía un motivo por el cual los llevaba. Los estaba llevando, porque antes de llevarlos a Eretz Israel, a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, tenía que llevarlos por un lugar donde tenía que ser su sanador, tenía que llevarlos en su refidín, tenía que llevarlos a un Sinaí, en la que le tenía que entregar los pactos. No pueden entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios les ha prometido, si antes no conocían a su Dios y si no conocían lo que su Dios quería para con ellos. Tenía que el Señor llevarles por esto para que Israel conociesen su Dios y conociesen cómo su Dios piensa, qué es lo que quiere y cuáles son las instrucciones que les daba para ellos. Y llegamos a ese punto. Pero justo antes de entrar a ese punto, algo que me pareció muy curioso, está el pasuk número uno de la parasha, de esta parasha. Es en el punto en la que no se sabe, hay muchos estudiosos que entran en debate y hasta eso nomás podemos llegar porque no hay respaldo bíblico ni histórico en cómo se desarrollaron los hechos al punto que llegamos en este versículo 1. La cosa que dice Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián. Aquí se nos es presentado Jetro, el suegro de Moisés. Ya conocíamos de Jetro en capítulo 4. Capítulo 3 y capítulo 4 de Shemot, que estamos hablando de cerca de 40 años atrás, en la que Moisés está escapando de Egipto, llega a tierra de Midian o Madián, salva a las niñas, a las mujercitas, y resulta que eran las hijas del sacerdote de Madián. Ya nos está introduciendo una zona conocida, al menos en nombre, y de un personaje conocido en esta zona. Para empezar, ¿quién fue Madián? ¿Quién era Madián? Y si nos vamos hasta el libro de Bereshit, el libro de Génesis, nos damos cuenta que Madián es uno de los hijos de Abraham. No los que tuvo con Sara ni con Agar, sino los que tuvo después de Sara, con Setura. Los hijos de Abraham con Setura, si leen justo previo a la muerte de Abraham, tuvo varios hijos y uno de ellos fue Madián. Dice que Moisés le dio sus bienes, les dio sus dotes, su herencia, por así decirlo, y los despachó muy lejos. Abraham tuvo tiempo, vida, vigor y entendimiento para dejar todo encargado, dejar todo en orden de sus cosas cuando él estaba en vida, y sobre todo para que evitar los problemas para después de su muerte. Ya veía y vislumbraba un problema entre Ismael e Isaac. Pero después tuvo a Setura y tuvo muchos más hijos con ellos y los vio crecer, y también eran hijos de un hombre muy famoso, muy adinerado, de mucho prestigio y con una promesa divina de parte de Dios. Y los despachó porque no quería que nadie interfiera, se interponga, interrumpa, fastidie, mezquine o mire mal al hijo de la promesa, en este caso Isaac, en la que Dios le había prometido que en él iba a ser llamado descendencia. Le dio a Ismael lo suyo y le dio a los demás hijos lo suyo y los mandó muy lejos. Ahora ya más o menos sabemos por dónde se fue Madián. Se fue básicamente por el desierto del Sinaí, de Egipto, para que siglos después uno de sus descendientes, Moshe, vaya a refugiarse en la tierra en la que surge Yitro. Debemos tener claro que no hace mucho se aplicó la idea de los países laicos, las naciones laicas. ¿Qué es laico? Básicamente en la que la iglesia o la religión no es la forma de gobernar en una nación. Puede servir de sugerencia, puede servir de consejo, pero no es la ley en la que la iglesia, perdón, en la que el gobierno, el país, el rey, el presidente gobierna su nación. No es bajo las leyes de la iglesia. Claro, eso lo conocemos hoy en día, y cada vez los países se alejan más y más y más de Dios, de su palabra y de sus leyes. Pero en el mundo antiguo, hasta no hace muchos años, un par de siglos atrás, eso era marcado. Una persona religiosa, como un sacerdote, era una persona principal, social, religiosa y políticamente hablando. En muchos casos, como en el caso de Melquisedec o Malquisedec, él era el representante religioso y el representante político. Y aquí Yitro era un representante, era el líder religioso. Por ende, tenía un respeto en la sociedad. Por eso era una persona muy importante socialmente hablando. Y de seguro infundía consejo, respeto, y tenía una posición dentro de la comarca o del pueblo, la aldea o la ciudad, porque todavía no sabemos qué dimensión tenía Madián hasta ese punto. 40 años después sabremos que ya sería un pueblo muy grande, una ciudad muy grande, de la cual traerían muchos, muchos problemas a Israel, algo que lo llevaron por siglos. Eso lo veremos más adelante cuando nos toque hablar de Balaam. Pero sin adelantarnos, aquí todavía no sabemos en la dimensión de Madián, pero sí ya conocemos un personaje, Yitro, que tiene hijas, las cuales una de ellas, Zípora o Séfora, la mayor, fue la esposa de Moisés. Entonces ya se va armando aquí. Así que estos datos que les he dado, quiero que lo tengan en relación. Porque Yitro, suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo, los israelitas. Y oyó particularmente cómo el Señor los había sacado. Aquí, en la raíz del hebreo, usa la palabra Shamá muchas veces. De lo que la raíz de nuestra columna, oración columna de fe, Shema, proviene. La raíz Shamá es oír inteligentemente. No es simplemente escuchar un ruido, sino es escuchar, oír, prestar atención, con atención, estando listo para saber lo que dice y en relación a lo que dice, poner en práctica algo. Entonces, hay muchas cosas de aquí se aplica la palabra Shema. Y aquí, oír particularmente lo que el Señor los había hecho con Israel a través de su siervo Moshe para sacarlos de Egipto. Yo no sé cómo, no se sabe, ahí es donde entra el debate, uno de los debates de los eruditos, de los estudiosos, con referentes, ¿cómo se enteró Yitro? No había Facebook, no había Google, no había redes sociales, no había internet, no había teléfono, no había ni siquiera periódicos. Entonces, ¿cómo se enteró? Y es muy probable, como se hacía anteriormente, uno de los principales medios de difusión eran los viajeros mercaderes. Un viajero cualquiera, y sobre todo los mercaderes, ellos iban de ciudad en ciudad, tanto para comprar como para ofrecer lo que ya tenían en cada ciudad, sobre todo una tan importante como Egipto. No se quedaba un día, no se quedaban dos días, se quedaba mucho más tiempo, de los cuales ellos podían ver cómo estaba la situación política, social, cualquier cosa que estaba pasando, ellos se enteraban y cuando se iban podían hablar en el camino, si se encontraban con alguien posiblemente en el tema de conversación, y cuando llegaban a otra ciudad, siempre los temas importantes se compartían sobre las ciudades aún más importantes, en este caso, Egipto. Entonces, es muy posible que sea de esta manera que Yitro se enteró de todo lo que había el Señor hecho por Israel a través de su siervo Moisés. Otra de las suposiciones o de las teorías es que al inicio, en el capítulo 4, si mal no me equivoco, de Éxodo, Moisés está en Egipto, se va a enfrentar a Faraón y ve que todo esto es muy riesgoso. Ya ha pasado, ya ha tenido ciertas cosas, ciertos enfrentamientos, y ve, esto no, esto es muy peligroso. ¿Sabes qué, Zípora? Coge a los nenes y vete donde tu papá. No puedes estar aquí, esto es muy riesgoso. El Señor me ha encomendado hacer esto. Él me va a cuidar, pero yo voy a estar mucho más tranquilo si tú estás a buen recaudo, en este caso, en casa de tu padre. Y que haya ido Zípora a casa de su padre y que le haya adelantado cosas que haya estado viendo. Entonces, una de las teorías que ponen los estudiosos es esto, Pero mi problema con esa teoría es que la palabra del el versículo dice, se enteró de todo lo que Dios había hecho con Moisés. Y Zípora no había visualizado o había o presenciado todo lo que el Señor había hecho, sino que ella se fue al inicio de toda esta campaña libertadora. Sea como sea, las noticias que dio de las obras de Dios en Egipto fue noticia internacional. Fue un acontecimiento no menor, sino algo que rompió fronteras, se extendió. Veremos en el libro de Josué, 40 años, más de 40 años después de este versículo, cuando los espías de Josué entran a Jericó y Rahab les dice que nuestro espíritu ha desfallecido porque sabemos que fue Dios quien les abrió el mar rojo para salir de Egipto. O sea, un acontecimiento de tanto tiempo atrás llegó a tierra de Canaán, llegó a los cananeos lo tenían, los madianitas sabían. Entonces muchas otras naciones también lo supieron. No sabemos cómo, hay suposiciones, pero de una u otra manera lo importante es que lo que Dios hizo fue tan grande, tan potentoso, tan ruidoso, que fue noticia internacional. Si hubiese habido redes sociales o noticieros, eso era el tema, la noticia del siglo. Es como si hoy la nación más poderosa, más visitada o más admirada, se derrumbara, fuese destruida de un día para otro por un pueblo pequeñísimo, insignificante, y el pueblo no haya movido un solo dedo, sino el Dios de este pueblo haya hecho todas las cosas. Con insectos, con animales, con ranas, con sangre, con tinieblas y con muertes. Entonces, esto era algo que hacía la noticia más resaltante todavía. Se enteró y dijo, no, no me quedo callado, no me quedo tranquilo, no me puedo quedar. Y viene el versículo 2. Anteriormente, Moisés le había enviado a su esposa Zípora o Séfora y a sus dos hijos a la casa de Yetro, y él los había adoptado. Aquí, cuando nos hace este paréntesis en la historia, ya sabemos que Moisés había enviado a su esposa. Y en las versiones modernas, como esta en la NTV o la NBLA, o la traducción, la lenguaje actual o la traducción actualizada, ya explican ciertos detalles para nuestro contexto. Porque hasta antes de eso habían debates con referentes, ¿por qué Moisés no estaba con Séfora? Algunos dicen, ahí estaban divorciados, ahí estaban peleados o tenían un problema marital muy, muy grande. Y esto generó por mucho tiempo cierta idea en la familia de Moisés con referente a los comentaristas. Por lo que tenemos en las versiones anteriores, como la Reina Valera 60, que no es mala traducción, es muy, muy buena, es muy fiel al texto, pero después de esta revisión de la versión 60, incluso de la versión 95 que ha sido actualizada, se han seguido encontrando escritos en Qumran y en otros lugares que complementan, que refuerzan o aclaran textos de los manuscritos antiguos, las cuales las nuevas versiones refuerzan y aclaran este punto. Entonces, aquí es la que Moisés previamente ya había coordinado en enviar a su esposa y a sus hijos a buen recaudo con su suegro. Acelerando este punto, y para cerrar este paréntesis, me hace pensar cómo Moisés veía, cómo Moisés estaba tratando, ya había iniciado este proceso de hacer humilde a, del Señor, hacer humilde a Moisés. Porque si nos vamos a los primeros capítulos de Shemot, vemos a Moisés como príncipe. Moisés, que él se creyó el libertador, y no es una suposición, en el Brit Hadashah nos dice que él se creía el libertador, que él se creía que lo podía hacer a su manera, mató al egipcio, pero no fue la manera como Dios esperaba, como Dios le mandaba, como Dios tenía planificado, y lo desarmó por completo a Moisés. O sea, sí, Moisés se creyó el libertador. Ya no conocía la noticia. Ya sabía que había sido prometido una persona que iba a liberar de la aflicción a su pueblo. Y él creyó ser eso. Intentó hacerlo a su manera. Mató al egipcio. Y los mismos hebreos, un par de esclavos, lo asustaron y se fue corriendo. Y en ese proceso, ya... de esa idea de ser el príncipe, de ser el libertador, de ser el egipcio con conocimientos, iba minimizando y despojando de ese orgullo, de esa autosuficiencia. ¿Por qué lo digo? Porque algo que le sirvió de recordatorio constantemente a Moisés fueron sus hijos. Él es Madián, se casó, tuvo techo, tuvo trabajo y tuvo a Gershón. Y él, al ver a Gershón, se dio cuenta que, ¿saben qué? Nada de lo que yo tengo aquí es mío. Porque yo soy forastero. Yo no pertenezco a esta tierra. Estoy aquí. Aquí el Señor me trajo, aquí el Señor me ha liberado, aquí el Señor me ha puesto por algún motivo, por un tiempo, pero yo no pertenezco aquí. Yo soy forastero. Y eso no me olvido. Estoy en esta tierra, pero no soy de esta tierra. Ese testimonio se le quedó tan presente que se lo transmitió como nombre a su hijo Gershón. Eso significa Ger, forastero, extranjero. Y tiempo después llega Eliezer y se da cuenta de otra cosa. Soy extranjero, nada de lo que aquí es mío, no pertenezco a esta tierra, pero todo lo que yo tengo, cómo he llegado aquí con vida, cómo he llegado a fructificar, a tener familia, y aquí que yo no soy nada, no he podido conseguir nada cuando yo creía que podía hacer las cosas a mi manera, fui despojado de todo. Cuando yo me creí el príncipe libertador, terminé escapando. Hoy no tengo nada de esas ideas, nada de títulos, estoy bien y tengo cosas. Y si lo tengo, no fue por mí, sino fue porque Dios me ha ayudado. Él es mi ayuda. La presencia que él tenía, o la noción de la presencia de Dios con él, aún muy, muy vaga, porque hasta ese momento el Señor no se le había presentado. Era admirable porque sin haber visto al Señor, tenía una noción de él, de que él es extranjero, que está en una tierra a la cual no pertenece, pero ahí todo lo que tiene ha sido por la ayuda de Dios. Y eso lo puso como un testimonio y un recordatorio de su segundo hijo, Eliezer. Dios, mi Dios, ha sido mi ayuda. Él me trajo. Él me libró, Él me ha puesto en esta tierra, pero yo no debo olvidar que aquí yo no pertenezco. Y todo lo que yo tengo ha sido con la ayuda de Dios, que ha sido mi ayudador. Él es mi ayuda. Gershón e Eliezer. Esto ya nos hace otra cosa que va a sumar para poder concluir. teniendo un poco el antecedente que les expliqué de Yitro, sacerdote de Madián, y todo lo que esto implicaba. Los nombres de los hijos de Moshe y todo lo que nos dice implícitamente en la mente de Moisés, cuando le haya puesto estos nombres, ya lo que tenía marcado. Y luego el Señor se le presenta y luego fue llamado y luego fue encomendado. Y entramos al versículo 4, perdón, al versículo 5, que cerró el paréntesis, y dice: así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. Todo el interés que vemos de las noticias, del poder, ser testigos o escuchar de los testigos del poder de Dios, toda esa iniciativa no fue de Moisés, fue de Jetro. El papel de Jetro en esta parashá, en estos capítulos, en el 18 y en el 19, es algo impresionante. Porque en el versículo 1 nos dice: Jetro, el suegro de Moisés y César, se enteró de lo que el Señor había hecho y oyó cómo el Señor los había sacado. Y el versículo 5, y Jetro cogió a la familia de Moisés y salió a buscar las noticias. Quiero que pongan un poco en contexto. No sé si habrá ocurrido, pero de seguro estos elementos tuvieron que haber pasado o haber estado. Llega este príncipe a su tierra. Visualícense ustedes como Yitro. Y llega un príncipe a su tierra, ayuda a sus hijas y les dice: pues tráiganlo para comer. Y viene, se presenta, y me imagino que la persona que lo tienen a la mesa estaba todo sucio, todo cansado, posiblemente bastante demacrado por el viaje, pero lo presentan y en la mesa se sienta bastante bien. Tiene modales para hablar, para estar a la mesa, tiene porte, tiene educación, ya. Eso llama la atención. Si no más, en este momento de la historia no se veía. Si hoy esas cualidades también ya son escasas, en ese momento donde la educación era exclusiva, mucho más llamativo era encontrar a alguien así. Habrá escuchado la noticia de Moisés, le llamó mucho la atención. Luego se casa con una de sus hijas. Pasa a ser este hombre elegante, pero fugitivo, pasa a ser su yerno. Ha tenido trato especial, ha encontrado en él soporte, ha encontrado confianza, porque parte de su ganancia, de su dinero, que era su rebaño, sus ovejas, no tenían las ovejas simplemente por querer tener mascota, era tener su fuente de ingreso. Su soporte tanto de alimentos como de economía. Si era para como negocio, para venderlos, era dinero. Y si era para poder alimentar a la familia, pues era alimento. Entonces, era algo que no se podía entregar en manos de cualquier persona. Y ve Moisés confianza. Ve a alguien capaz en la cual él puede encargarle algo valioso suyo. Ya tiene a su hija, ahora algo de él como propiedad para poder encargarlo, y Moisés lo cuidaba. Ya ve cualidades de Jetro en Moisés y estamos viendo una afinidad. No vemos que habían problemas como en el caso de Jacob con su suegro Labán, y que un día llega su yerno y dice: Yitro, porque en ese momento no era suegro, ¿no? Siempre a los suegros se les trataba como papá o mamá. En la antigüedad, hasta no hace mucho también era así. Papá Yitro, no sé, papito Yitro, no sé cómo le diría Moisés, no sabes lo que me ha ocurrido. Dime, hijo, ¿qué ha pasado? Estaba con el rebaño y luego vi una zarza que ardía, pero no se consumía. Y yo me acerqué y seguía lo mismo. Y luego escuché una voz que me hablaba desde la zarza, que me quitara el calzado porque el lugar donde yo estaba era santo. Y luego veo y era Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el yo soy. Él se presentó, me habló. No era desconocido esa frase para Yitro, porque él es hijo de Madián, él es descendiente de Madián, que era hijo de Abraham. Así que sí o sí conocían al menos algo de Dios, o si no, por lo menos de Abraham. Y hacía verídica la historia de Moisés, su suegro. ¿Y qué te dijo además? Que yo he sido elegido por parte de Dios para liberar a Israel de la mano de Faraón en Egipto. Pero yo me imagino que Abraham dijo, habrá pensado, o una de dos, ¿no? Sabía que había algo especial en este muchacho. Yo sabía que este joven no era como cualquiera. Puede ser uno, o lo otro es, creo que mucho sol ya la afectó. Está desvariando. Ya no está muy bien de la cabeza. Pero sea cual fuese, la noticia tuvo que haberle llegado. Porque él se encargó de todas las cosas. Le dijo, ¿sabes qué, suegro? ¿Sabes qué, papá? Que entró, como fuese que le llamaba. Te entrego tu rebaño. Está sanito. Está gordito. Está bien cuidado. Pero tengo una tarea que hacer, la cual no me siento capacitado. Yo le dije a Dios que no soy yo la persona que busca. No soy el ideal. Y me dijo que sí soy yo. Y que incluso han llamado a mi hermano Aarón, al cual yo no veo por 40 años. Yo no sé cómo se verá, pero incluso yo no me siento un buen orador. Pero dice que él va a ser mi voz y él me va a acompañar y Dios va a estar conmigo. Entonces toda esta historia le genera expectativa a Yitro. Y que se haya ido y al poco tiempo venga su hija y sus nietos diciendo, papá, la cosa está ruda. La cosa está pelona, como dicen en otros lugares. Esto tiene color de hormiga. Está muy peligroso. Egipto es inmenso, es poderoso. Su ejército, es una persona terrible, muy, muy dura. Y Moisés, solito con Aarón. Pero Dios le está hablando y le está diciendo que eso es lo que tiene que hacer. Y él lo pone en una antesala, mira, yo he visto esto en Moisés, luego escuché esto de Moisés y luego he escuchado esto de parte de mi hija. Es un entorno cercano y pasa el tiempo y no sabe noticias y no sabe lo que está ocurriendo y qué está pasando y se genera la expectativa y está la expectativa de ¿qué pasa? ¿Cuál es la resolución de esto? ¿Cuál es el desenlace de todas estas cosas? Y entramos al versículo 1. Y luego se entera de la resolución, se enteró. ¿Cómo se enteró? No lo sabemos. Y no es el punto ahora. Pero se enteró de todas las cosas, de lo que hizo a través de su siervo Moisés en favor de su pueblo, cómo destruyó Egipto. Y luego llegamos al versículo 5, no aguanto más. Muchachos, cojan sus cosas, vamos a ver a su papá, mujer o hija mía, alista todas las cosas de los niños. Vamos, tu esposo ya está aquí y es momento que la familia se reúna. Ya pasó el peligro, está muy bien, te quiero mucho, pero tú tienes que estar con tu esposo. Vamos para acá. Cosas que una persona con sabiduría está viendo y aprendiendo y enseñando aún personas ya casadas, ya con familia, la experiencia y la sabiduría Dios está usando para que a través de lo que está enseñando y va a enseñar a Moisés y a Séfora como familia, a Moisés como líder, como ministro, también nos enseña el Señor a través de esta persona, de Yitro, a todos nosotros. Pero la iniciativa la tenía él. Estaba con expectativa y llega y me voy a ver a Moisés. Y y lo encuentra cuando estaban cerca del monte de Dios. Se acampa cerca del monte de Dios. Y saben, a muchas cosas me cambiaron y me encantó esto. Y Yetro le envió un mensaje a Moisés para avisarle: yo, tu suegro, Yetro, vengo a verte junto con tu esposa y tus dos hijos. Esto que hace Yetro es un símbolo de respeto y admiración. Porque él, como un líder político, religioso y social, no se dijo: yo soy lo máximo. Es más, yo soy tu suegro, yo soy tu superior, soy como tu padre. Yo puedo llegar cuando yo quiero y no tengo que avisar nada. Tengo jerarquía, tengo renombre, tengo prestigio y frente a ti tengo aún mayor cargo. Pero no hizo eso. Lo que hizo aquí Yetro es lo que las personas entre reyes y entre príncipes se hacían. Yo a ti te veo como grande, como un superior, como un príncipe. Le está dando el respeto a su yerno. No porque sea su yerno, como su hijo, lo trataba como alguien más. Lo trataba como un príncipe, como una persona de valor, como una persona de importancia. Yo me acerco a ti y vengo con tu esposa y con tus hijos. Le manda el mensaje primero. Ya hemos visto implícitamente cómo Yetro le daba confianza a su hijo, a su yerno en este caso. Y ahora le está dando respeto a su yerno. Y eso a cualquier persona, le despierta, le hace ser recíproco. ¿Cómo habrá sido el trato? ¿Cómo habrá sido Yetro como persona? Pero me habla muy bien de él, simplemente estas cosas. Y aún mucho más confirma la respuesta que tuvo a Moshe con su suegro. Que fue: entonces Moisés salió a recibir a su suegro. ¿Saben qué? Es como que: oye, dime, ahí viene tu suegro. Y no sé cómo serán muchos. Me dices: oye, ¿sabes qué? El fin de semana, con las familias, tu esposo, tu esposa, oye, gordo, oye, gordita, el sábado, el domingo, viene mi mamá o viene mi papá. Así que, ¿qué preparamos para la comida? Uf, ese día no, yo tenía partido. Tenía fútbol con los chicos. O yo pensaba salir al parque con los chicos. O pensaba irme a la playa. Malograron el plan. No, que esto y que el otro. Y es una reacción muy común. No, ay, no, ay, no, no, no. Dile que no estoy. Dile que no vamos a hacer otra cosa. Vamos a viajar. No sé, que nos morimos. Nos fuimos a Marte, a la Luna. No. Moisés, viene tu suegro.
¿Qué?
Sí, viene tu suegro con tu familia.
¡Viene mi suegro!
Como su padre, al quien él admiraba, él respetaba y según este versículo confirma que quería. En este capítulo confirma cuánto admiraba, respetaba las enseñanzas, el aprecio que tenía de como persona Moshe frente a Yetro. Y eso me puso algo muy especial porque, como mencioné hace un tiempo, mi esposa y yo estamos en espera de un bebé. Estamos embarazados. Y ahora sabemos que es una beba, es una nenita. Y esto, muchas cosas me han cambiado. Y cuando leí este versículo, yo no espero, de verdad, un yerno menor que Moisés. No solamente en la elección que le dio el Señor, que le dio el Señor, sino en el trato que tenía, en el respeto, en la admiración mutua. Porque Moisés, siendo un instrumento grande de Dios, siendo llamado, siendo intermediario o herramienta de milagros tan grandes, vio a su suegro, ¿no?, mundano, y todas esas cosas que uno puede decir, pero es Moshe. La Biblia dice que jamás, nunca nadie más nació, hubo en la tierra alguien como Moisés que vio a Dios cara a cara. O sea, lo puso Moisés así. Era el hombre más manso que había sobre la tierra. Era la persona en la que Dios, dice el Señor, que habrá profetas, habrá personas en la que Dios se va a revelar mediante visiones, mediante sueños, pero a él no se le da la gana hacer de esa manera con Moisés, porque con Moisés hay un trato diferente, hay un trato especial, la cual el Señor se le dio la gana de con Moisés hacer un trato cara a cara. Y como él, no hay otro, no va a haber otro hombre como Moisés, en la que cara a cara haya visto a Dios, en la que haya recibido de Dios, en la que haya buscado de Dios. Y este admiraba, respetaba y quería de una manera especial a su suegro pagano. A su suegro, que posiblemente no celebraba Shabbat, no le decía Baruch Hashem, posiblemente no tenían las mismas ideas o no acordaban religiosamente hablando, puntos espirituales. Pero había este respeto, este aprecio. Y esta persona, lo que vio en su suegro, en su yerno, perdón, veía cualidades. Veía integridad, veía pasión, veía diligencia, le encargaba, veía confianza. Cuando ve a su, sale a Egipto a emprender, ve una obediencia también a Dios. Ve que su familia está en riesgo y lo manda con él. Ve que confía en mí. Veo prudencia en Moisés porque no está exponiendo a su familia si no lo pone en buen recaudo. Todo eso en esta persona mundana, pagana, que no conoce de Dios, ya está fomentando ciertas cosas en la que dice, mira, este que habla de Dios, o este que es hijo de Dios, o este que es elegido por Dios, veo características muy especiales. Y ya le genera expectativa. Ya le genera, ¿qué va a pasar con esto que dice que Dios le ha guiado? ¿En qué termina esto? En la que me dijo que Dios lo ha llamado, lo ha elegido, lo ha encomendado. Y de la misma manera es con nosotros, frente a nuestros familiares, a unas personas muy, muy cercanas que aún no conocen de Dios, que no ha rendido su vida por completo a Dios, pero que es de nuestro entorno cercano, la cual posiblemente ya le hemos hablado de Dios, le hemos invitado a que asistan, a que congreguen, le hemos compartido una prédica o hemos orado en la mesa juntos o algo, o aunque no haya sido esas cosas, conocen de nuestra identidad de fe frente a Dios. Y nos ven pasar por un problema económico, nos ven pasar por un problema social, por un problema marital, familiar, laboral, y ven a ver cómo este hijo de Dios se comporta o sobrevive en esta situación de su trabajo, que están haciendo un recorte de personal, o que lo han logrado despedir, o cómo es su vida, su reacción frente a una discusión de pareja, porque posiblemente las vaya a ver. Pero ¿cómo es su reacción? ¿Qué dice? ¿Qué hace diferente a lo que hace mi familia? En este momento de espiritualidad, de tensión, de problemas en la que yo estoy afligido, que también le está impactando a este que es creyente, que es hijo de Dios, que se congrega, que ora, ¿qué de diferente pasa? Y que me dice, ¿sabes qué? Yo confío en Dios, en que Dios lo hará. En esta enfermedad por la que está atravesando y que me dice que Dios sanará, que Dios es sanidad, que Él ya se llevó todos sus dolores, todos sus males, aunque no te lo digan, genera expectativa en esas personas. ¿En qué terminará todo esto? Y está, quizás no está anunciando cómo es, pero después yo me imagino que en cada momento estará y ve un mercader, un visitante, un viajero. Oye, ¿sabes noticias por si acaso de Egipto? ¿Hay algo diferente? ¿Y has escuchado algo de un tal Moisés? Yo me imagino que frecuentemente estará, o como es alguien principal, le llegarían noticias, correos, cosas como esas por el estilo, y estaba pendiente porque eso que le generó la incertidumbre, algo inconcluso, estaba bajo la etiqueta de Dios, en la que Dios me encomendó, en la que Dios me va a llevar, en la que Dios me va a librar, el que Dios va a hacer esto. Todavía no lo ve, le genera expectativa a un mundano, a un no creyente. Por eso que cuando al final se enteró de la resolución, dijo, no, yo a este Moisés lo conozco, yo a este Moisés le creo, yo en este Moisés confío. Y yo no me voy a quedar a que me digan los demás, yo me voy a la fuente y yo voy a ir a verlo. Y ese es ese Moisés. Entonces, cuando se entera Moisés de que viene su suegro, dice, el viejito, no sé, estoy muy ocupado. ¿Sabes qué, Ur? ¿O sabes qué, Josué? Díganle que gracias, pero estoy muy ocupado. Tengo que atender a toda la gente. Tengo que seguir llevando a este pueblo por el desierto para la tierra prometida. No. ¿Sabes qué? Hoy es día de descanso. Day off. Hoy viene mi suegro. Chicos, quedémonos aquí. Porque estamos a la espera de lo que el Señor nos dice. Pero yo tengo por fin alguien a la que me encanta pasar. Disfruto pasar, conversar, confío. Y que, como dice aquí, Moisés salió a recibir a su suegro. Se inclinó ante él y le dio un beso. Dígame, ¿no quieren a alguien así de yerno? Yo vi a Moisés, todavía no soy suegro, faltan muchísimos años para eso, pero ya me da una luz de lo que yo espero. Salió a recibirlo, se inclinó y le dio un beso. Y luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron a la carpa de Moisés. Estos eran dos patas, dos amigos, era su carnal, como dicen en México. Ellos eran así. Y entró Moisés, ¿cómo se está? Y se abrazan y se besan. Uno dice, con todo respeto, le manda su corte, anticipando a Moisés, vengo a recibirte. Moisés se enteró, pero que venga. Y viene y le devuelve el respeto y lo pone en un nivel aún mayor. Nos indica cómo era ya la humildad de Moisés. Moisés, oh, espérate, hola suegro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero no te olvides, yo soy Moisés. Yo soy el instrumento de Dios. Yo soy el que el Señor, mira, no sabe lo que yo he hecho con estas manos. No sabe lo que yo he hecho con esta vara. Mira, yo oro y las plagas vienen. Y yo oro y las plagas se van. No sabe cualquier cosa. Moisés no le importó nada de esos títulos. Él se puso incluso por debajo, se inclinó ante él, le dio un beso y le preguntó genuinamente, ¿cómo has estado, papá? Dijo, yo muy bien, pero yo he venido para saber todo lo que yo he escuchado, que tú me lo cuentes. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está? Yo perfecto, pero ven. ¿Qué vamos a estar acá hablando? Pasa a mi casa, pasa a mi tienda y vamos a hablar. Familia, esa charla que han tenido no ha sido minutos. Ha sido horas, de horas, de horas. Si ustedes se ponen a sumar simplemente las parashot que tenemos desde el capítulo 4 hasta ahora, estamos hablando más de 10 horas. Solamente de estudio de las parashot, de los capítulos del 4 en adelante. E imagínate todo lo que Moisés le ha contado con detalle a su suegro, porque eso es lo que nos dice. Moisés le contó a su suegro todo. No es que le resumió, le contó todo lo que el Señor les había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. Dos cosas. Moisés contó todo. Y segundo, que está ligado a lo primero, es no lo que hizo Moisés, todo lo que el Señor hizo a través de Moisés, no dice eso. Todo lo que Moisés fue administrador, diligente o instrumento, poco dice. En todo lo que le contó Moisés, Jetro, en ninguna parte aparece Moisés. Todo fue el Señor. Moisés le contó todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios. Y es algo que cuando yo entendí, por eso me parece tan, tan importante. Alaba, alma mía, a Adonai, dice el Salmo. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque somos tan propensos y fáciles de olvidar. Y Moisés dijo, no, porque esto es un testimonio de gloria a Dios. Un testimonio de que esto, la gente debe saber todo lo que el Señor ha hecho. Porque para unos, la sanidad de un cáncer es un milagro, como para otros, el que una uña haya aparecido le es un milagro. Porque para uno puede ser que el mar sea dividido, es algo asombroso, como para otros que un dedo sea sanado. Esta semana me comentaba un amigo de que su jefe acaba de ser amputado su dedo porque era diabético, le entró una herida que fue creciendo y no le dio importancia, y otros se dieron cuenta por él y tanto avanzó que pensaban que iban a cortar muchas partes, pero al final le cortaron un dedo y ahora está muy cabizbajo, muy deprimido. Estaban viendo la manera de llevarle medicina porque está siendo hospitalizado, y se decía, si tan solo mi dedo hubiese sido sanado. Para unos una cosa muy majestuosa es milagro, como para otros algo pequeño. Así que como yo no sé cuál es, yo no puedo omitir nada, porque todo es obra de Dios. Y de una u otra manera, Dios va a usar eso en la persona que me está escuchando, en la persona que está oyendo los hechos de Dios. Por eso Moisés le contó todo a su suegro lo que había hecho a Faraón y a los egipcios a favor de Israel, y también de todas las privaciones que habían sufrido a lo largo del camino y de cómo el Señor había librado a su pueblo de las dificultades. ¿Se dan cuenta? Su mensaje fue dos cosas. Dios y los egipcios. Dios es el bueno, los egipcios es el malo, y Dios venció. Y la segunda parte, el pueblo y Dios. El pueblo pasó por privaciones y Dios le libró de sus dificultades. Ese era el mensaje de Moisés a su suegro. Nunca fue mi vara, nunca fue yo Moisés, nunca fue Aarón, nunca fue nosotros como comitiva, nunca fue nosotros fuimos ungidos, nunca fue nada de esas cosas. Fue el Señor y el Señor. Porque eso es lo que tú viniste. Tú tuviste comezón de oír. Viniste a mí para que te pueda testificar de las cosas de Dios. Y yo te estoy contando y no me estoy olvidando ninguno de sus beneficios. ¿Saben qué? Cuando alguien tiene eso en el corazón, ese comezón de oír, esa esperanza de saber en qué termina esto, cómo concluyen estas cosas, el resultado es este. Versículo 9. Jetro se alegró mucho al oír de todo el bien que el Señor había hecho. Moisés le contó de todo lo que el Señor había hecho y Jetro se alegró de todo lo que el Señor había hecho en favor de su pueblo rescatarlo de mano de los egipcios. Y Carmen, Isabel, Enrique, Margarita, Roxana, o sea, como te llames. ¿Y en qué quedó este problema laboral que tenías? ¿Y en qué quedó este problema de salud? ¿Cómo estaba tu bronquios? ¿Cómo estaba tu riñón? ¿Cómo estaba esa fiebre, esa gripe, esa diabetes? ¿En qué quedó tu oración, tu fe? ¿Te ayudó en algo? ¿Y este problema que tenías con tus hijos? ¿Y este problema que había en la familia y en esto? ¿En qué quedó? ¿Sabes qué, familiar, amigo? ¿Tú tienes comezón de oír? Dios me libró de eso. Dios volvió a juntar a mi familia. Dios fortaleció. Dios volvió a traer a mi hijo o a mi hija que se estaba alejando o estaba lejos. Dios me sanó de la gripe, del catarro, como del cáncer o algo peor. Dios restauró mi matrimonio. Dios me libró de ese vicio. Dios me llevó de esta circunstancia del desempleo, problema laboral o financiero, para llevarme a otra circunstancia en la que destape yo, en la que me llevara a otras cosas y poder hacer muchas más cosas de una manera independiente o dependiente, con una mejor situación, una circunstancia que parece quizás menor, pero que me da otros beneficios. Dios estaba llevándome por todas estas cosas, y ese problema que me conociste, que me viste, y yo estaba en problema, es porque el Señor me estaba guiando y yo confié, y Él me dio la salida, y Él me dio esto, y Él me sacó, y Él me restauró, y Él me sanó, y tantas cosas nosotros muchas veces nos olvidamos, le robamos la gloria a Dios, omitiendo cosas de lo que Él ha hecho en nuestro favor, porque de hecho que lo hizo. Todo lo que Dios haya hecho en nuestra familia, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestra salud, en nuestras finanzas, muchas veces nos alegramos por momento o a veces lo damos por sentado por costumbre, pero omitimos eso como un testimonio para otras personas, para llevarle la gloria a Dios, olvidándonos o no dándonos cuenta que eso puede ser una herramienta para que el incrédulo, para que el gentil, para que nuestro familiar que no conoce a Dios, simplemente estaba esperando eso para decir gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso es lo que dice versículo 10. Alabado sea el Señor. Exclamó, no dice Moisés, exclamó Yetro. Pues Dios los rescató de los egipcios y del faraón. Así es. Rescató a Israel del poder de los egipcios para que el gentil, para que el incrédulo, para que el que no conoce de Dios pueda decir, gloria a Dios. Ahora sé que tu Dios de verdad es verdadero, que tu Dios es grande, que Él te restauró, que Él te sanó, que Él juntó tu familia, que Él te ayudó en todo este proceso, y en todo el momento de angustia, Él te sostuvo para que no cayeras en depresión, para que no cayeras en ansiedad, para que no cayeras como yo estoy cayendo. Fue Él, ahora lo sé, ahora lo puedo corroborar. Lo puedo testificar porque lo estoy viendo. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses, porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Ahora sé, hermano o hermana, podrá decir, este familiar, este amigo, este conocido, que Dios es más grande que todas las enfermedades. Que Dios es más grande que todas las ansiedades. Que Dios es más grande que todos los problemas familiares. Que Él es más grande que todos los vicios. Que Él es más grande que todos los imposibles. Porque Él te sanó. Él te restauró. Él te juntó. Yo te conocí como tú eras. De borracho o de mentiroso. O de este o tal vicio. Y ahora veo que eres diferente. No porque tú lo hiciste, no porque tú fuiste fiel, no porque tú oraste, sino porque Él te liberó a ti. Él te rescató. El poderoso es Él. Él rescató a tu pueblo de la opresión. El creer en que en este problema financiero me va a ayudar el banco es arrogancia. El creer que en este problema de salud me va a ayudar los médicos o la medicina es arrogancia. El creer que de este problema familiar me va a ayudar consejeros, psicólogos, esa arrogancia. Ahora sé que Dios es más grande que todos los dioses y que lo rescató de los egipcios arrogantes. No es en los médicos, no es en los préstamos, no es en la ayuda, no es en los psicólogos, no es en todas estas cosas que yo creía. Ahora sé que es Dios. Eso es lo que dice Yetro. Y eso es lo que mucha gente puede decir cuando nosotros abrimos nuestra boca y contamos qué cosa. Solamente cosas que Dios ha hecho en nuestro favor. No un versículo bíblico necesariamente. No una prédica. No una oración. A veces simplemente nos basta abrir nuestra boca para testificar de cómo Dios nos ha librado. Así de simple. Y el impacto de esto es, no. Si Dios hizo esto, no solamente me alegra, no solamente declaro, sino que yo también quiero adorar. Yo quiero también sacrificar. Yo también quiero ofrendar ante Dios. Yo quiero darle algo a Dios. Y luego Yetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Dios. Aarón y todos los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Dios. Ni Moisés ni Aarón se percataron o conocían de hacer sacrificios, de dar ofrendas, porque todavía la ley sacrificial no había sido escrita ni dada para Israel. Pero este líder religioso, dentro de su conocimiento, ya sabía lo que es hacer holocaustos, ofrenda quemada y sacrificios a las deidades. Muchas veces nosotros minimizamos a la gente porque no es creyente, olvidándonos que tienen muchas más cosas de las que nosotros carecemos. Pero el Señor nos pone en su camino para testificarlo y que todo lo que conoce se vuelque en favor de Dios. A veces decimos, no hay cantantes en la congregación, no hay ministerio de alabanza, o no hay profesional en tal índole, o no hay una persona en aquello o tal o aquel rubro. Todo lo tenemos que hacer nosotros porque nosotros somos los espirituales, nosotros somos los llamados, nosotros somos los elegidos. Y el Señor nos ha puesto tantas veces por los que estamos necesitando, con capacidades, cualidades y dones, y se demoran en llegar porque no hemos abierto la boca y hemos olvidado de las cosas que Dios ha hecho en favor de nosotros. Luego este Yetro va a hacer cosas increíbles. Va a tener una lectura impresionante de lo que Moisés hace, de las cualidades de Moisés, de los problemas del pueblo de Israel. Se ha quedado en los libros de historia y de administración este principio en el nombramiento de los jueces, lo que viene del versículo 3 en adelante. Les bastó, él no tuvo que traer un consultorio, un programa de investigación, no tuvo que hacer un focus group para saber qué es lo que quería la gente, cuál era el problema, ¿no? Él se sentó, vio y entendió todo. Entendió el problema, supo la solución, supo el potencial de Moisés, también supo sus limitaciones, las limitaciones del pueblo. Todo lo leyó simplemente viendo. Algo que ni el mismo Moisés, con todos los prodigios que tenía, no sabía. Aarón, con toda la elocuencia que tenía, no sabía. Que ninguno en todas esas millones de personas que estaba el pueblo, no sabía. Necesitaban un Yetro. Leyó el problema, vio y le dijo, ¿saben qué? ¿Qué van a hacer? Y este Yetro convertido, nacido, ve el problema y lo primero que dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú tienes que nombrar a la gente, tienes que delegar, pero antes de delegar, lo primero es, tú tienes que tener presencia con Dios. Tú tienes que enseñarle a la gente las leyes, los mandamientos, los decretos, todas las leyes de Dios. Y para tú enseñarle las leyes de Dios, tú tienes que conocer las leyes de Dios. Y para conocer las leyes de Dios, tú tienes que pasar tiempo con Dios. Y tú no vas a pasar tiempo con Dios si te la pasas y la gastas pasando tiempo con la gente. No vas a poder solo. Va a ser desgastante. Te vas a morir. Y mi hija va a quedar al aire, desprotegida. Tú ya me has demostrado de lo que eres capaz. Conozco tus capacidades. Conozco tus cualidades, pero también veo tus debilidades. Esto no te ayuda. Esto no ayuda a la gente. No lo hago solamente por ti, lo hago por la gente. No es bueno para ti ni para este pueblo lo que estás haciendo. No está bien, hijo mío. Pero escúchame como un consejo. No sabes que yo te digo que tienes que hacer. No, no. ¿Sabes qué? No te voy a quitar este trato que tienes con Dios. Eso es únicamente contigo. Esa es tu cualidad. Eso es lo que nadie más en todo este pueblo la puede hacer y tú lo haces. Eso te toca a ti. Y otras cosas que también eres bueno, pero que otros lo pueden hacer también. Así que para lo que tú eres bueno, necesitas pasar más este tiempo con Dios. Y si vamos a todos los demás libros de la Torá, lo que resta de Shemot, lo que viene en Vayikra, lo que viene en Bamidbar, lo que viene en Devarim, hay tiempos en los que Moisés tenía que pasar tanto tiempo con Dios, en la que estaba en el altar, en la que oraba, en la que intercedía. Todas esas cosas no iban a ver. Y es que un Yetro le decía, ¿sabes qué? Hazte tiempo, delega. Necesitas tu tiempo con el Señor, delega. Si Yetro no delegaba, no les enseñaba a delegar, Moisés iba a pasar todos los años de día a noche atendiendo a la gente. ¿En qué momento lo oía? ¿En qué momento buscaba al Señor? ¿En qué momento tenía presencia con el Señor? Y sin presencia con el Señor, ¿en qué momento iba a conocer de Dios? ¿En qué momento iba a instruir espiritualmente a la gente? Nos da cualidades y eso es para mucho otro tema. Pero rescato de cómo allá, por así decirlo, en el mundo, hay gente que está a la expectativa que es tan útil dentro del cuerpo de Dios, que es un gran instrumento, muchas veces mejor que nosotros. Y no es que yo voy a ser minimizado, sino que es el cuerpo de Dios que va a ser enriquecido. Pero para que sea parte del cuerpo de Dios, tiene que conocer a Dios. ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay nadie que les ha hablado? Dice la palabra. Envíame, envíame a mí. Y el Señor te ha enviado en tu familia, en tu trabajo, en tu grupo social, ya sea escolar, laboral, académico. ¿Qué tengo que decir? Pues testifica de lo que el Señor ha hecho contigo. Es un gran inicio. Y todo esto sirvió de antesala para que el Señor ponga su palabra, sus mandamientos y todo lo que viene en adelante. Vemos cualidades de personas que uno puede decir, pero es imposible. Es imposible que mi papá, que mi mamá, que no conocen de Dios, que tienen tal vicio, que tienen tal carácter, que son tal por cual, pues crean en Dios. O que este vecino o que esta vecina conozcan, acepten a Dios. Es imposible que ocurra tal o cual cosa. circunstancia. No puede ser, es imposible. Pues esos 18 primeros capítulos de Shemot nos dicen que para Dios no hay nada imposible. Es imposible que alguien pagano, que incluso lidere el paganismo, un sacerdote pagano, pueda glorificar a Dios. Dios es Dios de lo imposible. Es imposible que este pagano se convierta, que este pagano acepte a Dios, que este pagano glorifique a Dios, que este pagano haga ofrenda quemada y sacrificios a Dios. Pues Dios es Dios de lo imposible. No creas que tu hijo, tu hija, tu familia, tu papá, tu mamá no puedan llegar a conocer a Dios. Que no puedan acercarse. No, es que tú no conoces la circunstancia. No me interesa la circunstancia. Ha habido gente mucho más imposible de aceptar al Señor. Y aún así lo hicieron. Uno de ellos, muy conocido, Shaliach Shaul, apóstol Pablo. Religioso, acérrimo, fiel a sus convicciones, asesino de infieles, terminó siendo un paladín, un mártir del Evangelio. Así que no creas ni digas que algo es imposible para Dios. Simplemente abramos nuestra boca y dejemos que Dios haga su obra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que tú nos revelas a través de cada pasú, cada versículo. Personas como Yitro, en siervos como Moisés. Todo lo que tú haces, ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca y poder difundir, expresar y hablar todo lo que tú has hecho en favor de nosotros. Que te llevemos gloria, que no seamos ladrones de tu gloria. Nada de lo que tenemos ha sido por mérito propio, porque tú eres el que provee, tú eres el que sana, tú eres el que salva, tú eres el que restaura, el que sana, el que salva. Tú eres todo, Padre. Muchas veces queremos llevarnos por lo menos un porcentaje de crédito, de reconocimiento, de merecimiento. Enséñanos a ser humildes, a ser agradecidos y a no olvidarnos de ninguno de tus beneficios para con nosotros, para que nuestro fruto sea mucho Yitro. Muchas personas que glorifiquen tu nombre, hayamos testificado de lo que tú has hecho en favor de nosotros. Beshem Yeshua HaMashiach.